Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, como es nuestra costumbre, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Esto se debe a que la Biblia es la mente de nuestro Señor Jesucristo y es comida espiritual. Y claro está, solamente se puede discernir espiritualmente por aquellas personas que están en comunión, llenas del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo, si es necesario, hay que confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, en la intimidad de nuestra mente, utilizando a 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos esto, estamos llenos del Espíritu Santo y estamos listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a hacerlo entonces y le damos inicio a la clase. Gracias, Señor Padre, por esta privilegio tan grande que nos das, esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra, que es la mente de Cristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. Dios ha diseñado un plan perfecto para cada uno de nosotros. No importa qué papel nosotros juguemos en esta tierra, qué clase de trabajo tengamos, qué trasfondo tengamos nosotros, Dios ha diseñado un plan perfecto con el nombre de nosotros, y esto lo hizo en la eternidad pasada. Esto representa el plan perfecto de Él para un ser imperfecto que somos nosotros. Ninguno de nosotros se puede acercar a las normas divinas. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y nosotros, siendo imperfectos, no tenemos lo que se necesita para llegar a Él. Claro está que ese es el motivo por el cual Él envía a su Hijo a la tierra, para que vaya a la cruz y pague por nuestros pecados. Cuando Él paga por nuestros pecados, entonces ya se abre la entrada al reino de los cielos para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Todos nacimos aquí con alma y con cuerpo, muertos espiritualmente, y en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros nacemos espiritualmente. En otras palabras, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces ahora somos una nueva criatura en Cristo y pasamos de la condenación que estaba diseñada para nosotros, que era la condenación eterna, viviendo en las tinieblas, pasamos a su luz admirable y a la salvación eterna. Y nosotros somos eternamente salvos y tenemos la vida eterna en el instante mismo que creemos en el Señor Jesucristo. En ese mismo instante entramos en el plan de Dios para nuestras vidas, y Él tiene un plan perfecto con el nombre de cada uno de nosotros, porque ahora somos hijos de Dios. No hay una persona que sea más hijo de Dios que otra persona. No importa qué clase de papel juega en esta vida, puede ser que sea una persona millonaria, puede ser que sea una persona pobre, puede ser una persona libre, puede ser una persona esclava, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser una persona que tenga un estado social altísimo o puede ser una persona que no tenga un estado social altísimo. Pero eso no hace diferencia con Dios, porque todos nosotros, a través de la fe en el Señor Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios. Nadie más que el otro, ni el que terrenalmente hablando tiene alta posición, es más grande que el que no tiene esa posición. Porque Dios es perfecto y su plan es perfecto, y cuando entramos al plan de Dios, todos tenemos el privilegio igual y la oportunidad igual de crecer espiritualmente y glorificar a nuestro Dios, o de decirle a Dios: ¿sabes qué? Ya yo estoy salvo, ya no me interesa la palabra tuya y yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Y eso lo hacen los ricos y los pobres. Pero la diferencia entonces está que el que dice: sí, yo te quiero conocer, comienza a canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. O sea, comienza a atesorar la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Cuando nosotros atesoramos en la gloria de Cristo, en la segunda fase que tiene el plan de Dios para nosotros, que es la vida cristiana, entonces nosotros vamos a crecer espiritualmente y vamos a empezar a recibir unas bendiciones extraordinarias que Él preparó para nosotros en la eternidad pasada. Claro está que esto es una forma simplificada de decir lo que Él hace para nosotros. ¿Cómo lo hace? Ese es el asunto. ¿Cómo es que Él nos da a nosotros estas cosas extraordinarias? Ya sabemos que la victoria de la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. La victoria de la vida eterna es de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver nada con nosotros. O sea, lo único que nosotros hacemos para entrar al plan de Él es creer en el Señor Jesucristo. Ya estamos en su plan. Ahora, aquí en la tierra, nosotros podemos empezar a crecer espiritualmente y conocerlo a Él para recibir esas bendiciones extraordinarias. Y de la manera que se hace es escuchando, reuniéndonos aquí para aprender la palabra de Dios. Uno viene a la iglesia local para aprender la mente de Cristo. Si nosotros aprendemos la mente de Cristo, estamos atesorando no para aquí, para la tierra, aunque vamos a recibir bendiciones para la tierra, sino estamos atesorando para la eternidad. Algo extraordinario. Beneficios que sobrepasan el entendimiento. Claro está que esto requiere de nuestra parte, requiere nuestra libre albedrío, nuestra propia voluntad, nuestro propio visto bueno, en otras palabras. Nosotros escogemos, es nuestra escogencia si vamos a seguir las cosas de Dios o si no las vamos a seguir. Dios no se mete con nosotros, pero sí nos dice que si nosotros estamos con Él, vamos a tener unos grandes beneficios que Él mismo ha preparado. Y si no lo hacemos, entonces nuestra vida va a empezar a deteriorarse aquí en la tierra y vamos a morir la muerte del pecado, o sea, la muerte que conduce al pecado, y terminamos degenerados en esta tierra, porque ya como hijos de Dios no estamos alimentándonos con la palabra de Dios, sino que estamos metidos en el mundo, y tenemos los enemigos que tenemos son el mundo, la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, y Satanás. Y son las tres cosas que a nosotros nos agobian. De la única manera que nosotros podemos salir de esta fase de Satanás, que es la segunda fase, es confesando nuestros pecados como hicimos al comienzo de la clase y aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, en nuestro estudio estamos viendo lo que es el corazón bíblico. Ya sabemos que nosotros tenemos una connotación diferente. Cuando decimos que es una persona de un gran corazón, es algo emocional, es una persona muy buena, según nosotros, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero la Biblia no dice eso. La definición que tiene la Biblia del corazón no es la definición humana. La definición bíblica es el lugar donde se piensa. El corazón es el lugar que hace circular los pensamientos. Nosotros nos referimos a eso como el lóbulo derecho. Aquí tenemos el edificio del alma que se va edificando a través de la palabra de Dios por sus cinco pisos, y aquí en la parte derecha tenemos el lóbulo derecho, que en el griego es cardía, y que quiere decir corazón. Esta es la parte que mira Dios. Cuando Él nos mira a nosotros, Él no mira las apariencias externas como lo hacen los hombres. Él mira el corazón del hombre. Y el corazón del hombre es donde nosotros almacenamos las categorías de doctrina y la mente de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el punto donde nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras circunstancias, y la aplicación de la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, a la vida se llama Sofía, quiere decir sabiduría. Así como Salomón, que quería sabiduría, el hombre más sabio del mundo, según las escrituras en su época. ¿Por qué? Porque este hombre conocía a Dios completamente. Tenía el corazón suyo lleno de la palabra de Dios. Ahora, esto es un privilegio extraordinario, porque los incrédulos no tienen este sistema, porque esto requiere el espíritu humano y requiere la plenitud del Espíritu Santo para poder tener este aparato de percepción dado por la gracia. En otras palabras, Dios nos da a nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, instantáneamente ese aparato de percepción dado por la gracia, con el cual nosotros podemos entender los asuntos espirituales. Toda la Biblia es comida espiritual. Si una persona no ha creído en el Señor Jesucristo y lee la Biblia, solamente la entiende académicamente. No puede discernir las cosas espirituales, ni puede crecer espiritualmente, porque no tiene espíritu. Y si un creyente se encuentra en carnalidad, tampoco puede entender estos asuntos espirituales, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y Dios es espíritu, y los que lo agradan deben agradarlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que Él nos da a nosotros este aparato de percepción dado por la gracia instantáneamente. Nos da tres cosas en el momento de nuestro nacimiento espiritual, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Estas son las tres cosas que Él nos da. Recuérdense que la vida cristiana es una vida sobrenatural, no la puede hacer ningún incrédulo. ¿Por qué? Porque requiere el espíritu humano. En el segundo mismo en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, en un setentavo de segundo ocurren tres cosas. Primero que todo, que todos nuestros pecados son perdonados, los pecados que cometimos antes de la salvación, todos los pecados son perdonados. Se nos da 39 cosas instantáneamente que son irrevocables, y se nos da una cosa que es la plenitud del Espíritu Santo, que es revocable, y una cosa de aquí son 40 cosas que recibimos en el momento de nuestra salvación. Esto es en el instante que creímos nosotros en Él. En las 39 cosas irrevocables que recibimos está la vida eterna. Somos sacerdotes de Dios, somos ministros de Dios, compartimos el reino de los cielos, somos coherederos, etcétera. Una cantidad de cosas que recibimos simultáneamente. Pero esa plenitud del Espíritu Santo sí es revocable. O sea, nosotros tenemos, todos somos morados por el Espíritu Santo o recibidos por el Espíritu Santo, pero la plenitud del Espíritu Santo no es garantizada. Esto es opcional y es revocable. Nosotros en el momento que creímos en Él estamos llenos del Espíritu Santo. En el instante mismo que creímos en el Señor Jesucristo, claro está que a través del mundo, la carne y Satanás, nosotros podemos salir de esta esfera divina de poder, que es la plenitud del Espíritu Santo, y entrar en el sistema cósmico. Y es aquí donde nosotros, claro está, estamos en pecado, y aquí ya no estamos llenos del Espíritu Santo. El energético de la vida cristiana es la plenitud del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer la vida cristiana. Eso, cuando ustedes vean que una persona habla de que si es espiritual o no es espiritual, la mayoría de personas entiende la espiritualidad porque esa es una persona que mira hacia arriba y camina así y habla en tonos dulces, hermanito, fulanito tal, hermanito tal, y es una persona que está muy llena de Dios. Eso no te queda nada con la espiritualidad. La persona es espiritual porque está llena del Espíritu Santo, y es carnal cuando está en las cosas del mundo, simplemente. O sea que una persona puede sentirse mal, no tiene que cambiar su personalidad de ninguna manera, porque Dios lo hizo de cierta manera, y esa persona tiene su propia personalidad, y lo único que necesita esa persona es conocer a Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Si está lleno del Espíritu Santo, es espiritual. Si no está lleno del Espíritu Santo, es carnal. O sea que estamos operando la vida cristiana en la carne, y en la carne producimos obras muertas, y las obras muertas son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos momentos lo que estamos haciendo es estudiando la doctrina del corazón. Aquí fue que nos quedamos la vez pasada. Estamos estudiando la parte derecha del alma, la parte pensante. Entonces vemos pues que el corazón es parte de la esencia del alma. Ya vemos que Dios tiene esencia. Dios tiene esencia, y su esencia es perfecta. Está constituida por sus atributos. Los atributos de Dios son perfectos. El hombre también tiene esencia. El corazón es parte de la esencia del alma. Entonces cada uno de nosotros tiene esencia. Esa alma tiene una esencia. El alma está compuesta de por lo menos cuatro partes invisibles pero reales. Claro está que nosotros no podemos verle el alma a ninguna persona, ni podemos saber lo que la persona piensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es invisible. En otras palabras, la verdadera persona que somos nosotros, esa no la conoce nadie sino nosotros, y los seres muy pegados a nosotros, y solamente lo que nosotros queremos que ellos sepan. Pero el cuerpo donde nosotros residimos es simplemente una casa. La verdadera persona vive dentro de ese cuerpo, que es el alma. Y si la persona ha creído en el Señor Jesucristo, ahora tiene alma y espíritu residiendo en ese cuerpo de corrupción. Pues es un cuerpo de corrupción porque proviene de Adán y contiene la naturaleza pecaminosa humana. Y vemos que la Biblia nos deja saber, contrario a lo que dice la política. Por ejemplo, en los Estados Unidos se habla mucho de la política, que todos los hombres somos iguales y todos los hombres son buenos. Bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Primero, lo que dice la palabra es que no hay igualdad. No, ¿qué me va a decir una persona que está trabajando a pleno sol, echando cemento, como lo vi yo hoy, que es igual a una persona que está en una oficina con aire acondicionado, trágame esto, lléveme esto, hágame aquello? O sea que en lo que se refiere a la clase de trabajo que desempeña, no son iguales de ninguna manera, ¿verdad? O sea que es una mentira lo que dice el gobierno. La Biblia sí lo clasifica bien. La Biblia nos dice claramente que el corazón del hombre es corrupto, completamente corrupto, y no hay un hombre bueno, y no hay igualdad. Cuando llegamos al plan de Dios, hay igualdad perfecta. Ahí sí son todos los hombres iguales. El privilegio igual y la oportunidad igual en el momento que nacimos espiritualmente. En el instante que nosotros nacimos espiritualmente, no importa cuál sea nuestro trasfondo, nosotros tenemos la oportunidad igual de glorificar a Dios o de no glorificar. Sea millonario, sea pobre, sea de buena apariencia, de mala apariencia, sea lo que sea, no importa lo que sea la persona. Esta persona espiritualmente tiene la oportunidad de llegar a ser uno de los líderes que regresa con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. La persona que hace el plan de Dios tiene unas bendiciones que sobrepasan el entendimiento. No solamente sobrepasan el entendimiento ahora aquí en la tierra, porque la palabra de Dios llena de felicidad, sino que además cuando regrese a reinar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio, esa persona va a tener una cantidad de recompensas extraordinarias. Va a reinar con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. O sea, puede ser esa persona que llega a la máxima madurez espiritual, puede gobernar un país completo. Ahí no hay nadie que lo vaya a tumbar a esa persona. Nadie lo puede tumbar. ¿Por qué? Porque está constituido gobernante por Dios y Dios lo mantiene. Y con todos los beneficios que eso significa, ¿verdad? Entonces, tiene una cantidad de cosas extraordinarias el plan de Dios para nosotros. Y claro está, lo vemos a través del corazón. Entonces vemos que el alma está compuesta de por lo menos 4 partes invisibles pero reales. La conciencia de sí mismo. Una persona es consciente de sí mismo muy joven en su vida. En su vida se ve en el espejo y se da cuenta, ese soy yo. Y se reconoce. O sea, está consciente de que es un ser existente. Lo pueden ver en Hechos 20:10. Y además eso tiene mentalidad. O sea, esta persona puede discernir en su mente. Proverbios 19:2. También tiene voluntad o libre albedrío o volición. En Hechos 3:23 se encuentra. Y además de eso tiene emoción. Puede sentir emoción una persona. Todos nosotros podemos sentir emoción. Todos tenemos libre albedrío. Todos tenemos mentalidad con la cual nosotros podemos discernir una cosa de la otra. Entonces, la mentalidad del alma está dividida en 2 partes. Ahora vamos a ver la mentalidad del alma porque es interesante. Aquí estamos, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos desmenuzando los componentes del alma de un individuo para conocer bien cómo somos y para conocer lo que ve Dios dentro de nosotros, porque Dios no ve la apariencia externa como la ven los hombres, sino que ve el corazón del individuo. Mientras más aprendamos de esto, mejor estamos más seguros de lo que hacemos, y además de eso, claro está, vamos a crecer espiritualmente a través de esto. Entonces, la mentalidad del alma está dividida en 2 partes, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Esta es la mentalidad del alma. El lóbulo derecho, para poderse llenar de la palabra de Dios, tiene que pasar por el espíritu humano. Y en el espíritu humano es que se van edificando estas cosas extraordinarias que Dios ha preparado para nosotros y forma el edificio del alma. El lóbulo derecho es donde pensamos, analizamos, aplicamos el conocimiento y es el asiento del sentido común. Este corazón también hay una transferencia de conocimiento humano, pero no espiritual. Hay una transferencia de conocimiento humano del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho, no una transferencia espiritual, porque para pasar por el espíritu esta información pasa otra vía y no causa ese edificio entre el espíritu y el alma, porque las personas pueden utilizar sentido común también. Todos tenemos constituido la misma, por ejemplo, el ser humano, sea creyente o no sea creyente, tiene un cerebro y lo puede utilizar, y lo mismo pasa con el alma. La mentalidad del alma está dividida en estas 2 partes, en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho, y el lóbulo derecho es donde pensamos, analizamos, aplicamos el conocimiento y es el asiento del sentido común. Y el lóbulo izquierdo es el lugar donde asimilamos la información y es el área donde funciona el talento de la persona. Hay personas que son muy artísticas, eso es porque funcionan del lóbulo izquierdo, o sea, en la mentalidad de la persona han desarrollado mucho el lóbulo izquierdo para hacer cosas artísticas. Es más, de nacimiento salen con talento artístico. Aquí vamos a ver ahora del punto de vista científico, ¿sí?, para comparar esto con las cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Los científicos que estudian el cerebro nos indican que en nuestra mente habitan 2 personas. Cada una reside en los 2 hemisferios de nuestro cerebro. El humano, este es el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho. La información que tiene el lóbulo izquierdo es la que dice la Biblia que está en el lóbulo derecho. La ciencia, recién ahora, en los últimos 50 años, ha podido penetrar en el cerebro para saber las cosas, cómo piensa, cómo funciona el mecanismo orgánico del cerebro. Claro está que la Biblia lo tenía ya puesto antes de que hubieran microscopios, antes de que hubieran médicos de este volumen, o nada de eso. Ya nos lo había dicho la palabra de Dios. Vemos que, de acuerdo con los científicos, una parte es verbal y analítica y dominante, mientras que la otra es muda y misteriosa. Y es la parte dominante. Claro está que ellos le llaman el lóbulo izquierdo, el hemisferio izquierdo, nosotros lo conocemos como el lóbulo derecho. En la Biblia nosotros clasificamos la parte muda como el lóbulo izquierdo y el hemisferio verbal como el lóbulo derecho, al revés de lo que los científicos dicen. Las 2 mitades del cerebro están unidas por millones de nervios que forman un cable grueso llamado el cuerpo calloso. Este hemisferio se comunica con este hemisferio de aquí por un cable. Este cable se llama el cuerpo calloso. Se comunican siempre el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho. Hay una comunicación perpetuo entre los dos. Aun cuando nosotros dormimos, se está comunicando una parte de nuestro cerebro con la otra parte del cerebro. En casos de epilepsia severa, por ejemplo, a veces ese cable tiene que ser cortado. Hay personas que sufren de epilepsia, que son convulsiones muy fuertes, y claro está, en la medicina más rústica, este cable lo cortaban y cesaban los temblores de epilepsia. Pero sucedía algo muy interesante. A veces el resultado que tenía eran unos incidentes muy extraños. Por ejemplo, la parte izquierda del cerebro no sabe lo que la parte derecha está haciendo. Aún así, la parte que habla del paciente está controlada por el lóbulo izquierdo. O sea que la persona sigue insistiendo en encontrar excusas por lo que el lado izquierdo ha hecho. Como no tiene comunicación, busca automáticamente. Y su parte pensante ha sido separada de su parte no pensante y continúa operando bajo la ilusión que es una sola persona. Y eso no es así. O sea, no está, porque está dividida. La parte analítica de la parte artística está separada. Las dos mitades del cerebro están integradas en una sola mentalidad, y la parte que habla se le conoce en la Biblia como el corazón. Aquí estamos viendo la parte orgánica. Esa parte orgánica está representada por la parte bíblica, y esa parte bíblica se le conoce como el corazón, y sabemos que el alma reside en el cerebro. Los científicos dicen que el hemisferio izquierdo tiene la habilidad de entender lenguas o idiomas y que es analítico, y el hemisferio derecho es artístico y talentoso. Recuérdense que los científicos tienen eso al revés. Cuando digo lóbulo izquierdo, me refiero al lóbulo derecho en la Biblia, y cuando digo lóbulo izquierdo, me refiero al lóbulo derecho en la Biblia, el inverso. Las personas talentosas, según los científicos, tienden a vivir usando más que todo la parte no pensante de su cerebro, ¿verdad? Entonces un niño llega a tener 2 años de edad antes de que se complete la conexión entre sus dos hemisferios, y no llega a funcionar completamente hasta que tiene aproximadamente 10 años de edad. Después usa un lado del cerebro para la síntesis, la percepción espacial y la música, mientras que el otro lado desempeña las actividades en sucesión, las verbales, analíticas, parecidas a las que hace una computadora. Si una persona no se educa, no utiliza la parte derecha, claro está, puede ser un atleta maravilloso, puede ser una persona, eso no quiere decir que sea menos una persona que la otra, ni mucho menos, sino que va desarrollando una parte más que la otra, porque es la parte que más hace, ¿verdad? Los científicos entonces contienden que la excelencia de un hemisferio tiende a interferir con el funcionamiento máximo del otro. O sea que un hemisferio que es muy talentoso en un lado tiende a disminuir el uso del otro lado. Claro está que la conclusión es que la mayoría de las personas talentosas no son inteligentes o analíticas. Eso es lo que dicen los científicos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Y claro está, tenemos otra historia, porque tenemos la palabra de Dios que sabe todo. El corazón es la parte de la esencia del alma, y es la parte que piensa y raciocina, y está diseñada para dominar el alma. O sea que el corazón del hombre está diseñado para dominar el lóbulo izquierdo y dominar el alma. Las cosas funcionan bien cuando el lóbulo derecho, que es el corazón, controla todo. Es lo mismo que en un matrimonio. El matrimonio está diseñado para que el hombre sea el que tiene las riendas del hogar. En el momento que se invierten los papeles, ya ese hogar no está funcionando como debe de ser, porque ahora es la mujer la que está mandando. Ya eso es un matrimonio en revolución, porque el hombre es el que manda. Y claro está, eso lo tiene que ver la mujer antes de casarse, porque la mujer decide con quién se va a casar. Una mujer que tenga suficiente conocimiento de la palabra de Dios va a tomar una decisión basada en ese conocimiento y va a escoger ese hombre muy cuidadosamente. Una vez que la mujer se casa, la mujer está subordinando su libre albedrío al de su marido. O sea que tienes que escoger un marido que de verdad que no sea un tirano, que no sea una persona mala clase, porque una vez que se metió en ese lío, ya la cosa está canijo para salirse, la famosa palabra canijo. Entonces los científicos contienen que la excelencia de un hemisferio entonces tiende a interferir con el funcionamiento del otro. Pero la Biblia dice que el corazón es la parte de la esencia del alma que tiene el control y que está diseñada para dominar el alma. Y eso lo vemos en 1 Reyes 3:9. Vamos a empezar a ver los versículos que hablan de esto. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Cada vez que se encuentra en la Biblia la palabra corazón, nunca habla de las emociones, siempre habla del lóbulo pensante, del lóbulo derecho. ¿Okay? Por eso estamos viendo esto. Está hablando de la parte pensante del ser humano, de la persona que cree en el Señor Jesucristo, más que todo. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, una mente que pueda escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Como ustedes pueden comprender, que el corazón que late para bombear la sangre no puede hacer esas cosas. Un corazón no puede discernir. Lo que discierne es la mente del individuo, ¿verdad? Pero aquí estamos separando la mente del individuo en dos partes: el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y en el lóbulo derecho es que encontramos la Biblia hablando de que le está pidiendo a Dios que le dé un corazón que sepa escuchar para juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? O sea que le está pidiendo sabiduría a Dios. Y este me parece que es David hablando. Y en Reyes 3:12 dice: he aquí que yo haré conforme a tus palabras, conforme a tus doctrinas, ¿verdad? Es Dios que le está hablando. He aquí que yo te daré un corazón sabio. Corazón sabio es la mente sabia y entendido. De paso, esto no se hace por osmosis. Cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos tener un corazón sabio, Dios no va a poner ese corazón sabio, nos va a dar una inyección de sabiduría, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos pidiendo es por tener quien nos enseñe la palabra de Dios, y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para comenzar a absorberla. O sea que nosotros lo que necesitamos es estar enfrente de la palabra de Dios, y a través de nuestro libre albedrío, que es una de las partes del alma, nuestra volición o voluntad, le decimos que sí a la palabra de Dios, la escuchamos y comenzamos a obtener sabiduría en el corazón. Tal que no ha habido antes de ti ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Estamos hablando aquí de Salomón. Entonces, él lo que estaba pidiendo era sabiduría. En Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, ¿verdad? En mi lóbulo derecho, en la parte pensante, he guardado tus dichos, que son tus doctrinas, las he guardado para no pecar contra ti. Ya vemos que pecar quiere decir desobedecer. Nosotros desobedecemos a Dios cuando pecamos. Y en Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca. Vemos que los dichos de la boca salen del corazón. Sean gratos quiere decir que esta persona está pidiendo que lo que esta persona hable sea una habla sabia, que sean agradables. Cuando una persona dice cosas sabias, eso es una cosa agradable, ¿verdad? Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Jehová, aquí vemos que es nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo de mi corazón delante de ti, o sea, de mi lóbulo derecho delante de ti. O sea que para llegar al blanco, entonces, la doctrina bíblica tiene que pasar a través de dos plataformas, del lóbulo izquierdo y del espíritu humano. Estamos hablando del aparato de percepción dado por la gracia. Se oyen las palabras, la persona está llena del Espíritu Santo, la persona es positiva, a través de la fe pasa por el Espíritu, le dice que sí, y ese entendimiento de la palabra de Dios no solamente causa la edificación del edificio del alma, sino que además pasa al lóbulo derecho para almacenarse en categorías, en normas y patrones, y para ser lanzado al mundo como sabiduría. Entonces, de ahí está la sabiduría. Tiene que pasar, claro está, por estas dos plataformas. Este aparato de percepción dado a todos los seres humanos va del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho. El creyente y el incrédulo lo tienen. La diferencia es que el aparato de percepción dado por la gracia tiene que tener el Espíritu, y la persona tiene que estar en la plenitud del Espíritu Santo para poder entender los asuntos que se les enseñan. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, puede escuchar esto y lo entiende académicamente y no pasa, no es edificante, no pasa, y lo que pasa es que el corazón se va endureciendo porque no está alimentado por la palabra de Dios, de la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, claro está. Vamos a ver la esencia del corazón bíblico, porque a nosotros lo que nos interesa saber es el corazón bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? Es interesante ver lo que dicen los científicos, simplemente para comparar. Pero si los científicos dicen una cosa y la Biblia dice otra cosa, ahí no hay duda alguna de que la Biblia es la que manda. Incluso eso pasa también con nuestra vida. Si nosotros caminamos y vemos algo en nuestra vida que no concuerda con la palabra de Dios, retirémonos de eso, porque la experiencia humana, nosotros debemos de caminar por la fe. Cuando dice caminar por fe, dice caminar por el cuerpo de lo que se cree. Esto es la fe. Hay dos clases de fe. La fe es en lo que uno cree, y la fe también, la Biblia se le conoce como la fe. Depende si se utiliza en el pasivo o en el activo. Y aquí estamos hablando del pasivo. si el pasivo es, se refiere a la palabra de Dios. Entonces, este marco de referencia del corazón bíblico es el siguiente. Esa es la estructura conceptual donde uno puede concebir las cosas, ¿verdad? Entra a la mente y uno puede concebir lo que se está viendo. A la cual se relacionan las doctrinas, los principios y las categorías de las escrituras. Ya vemos que las escrituras de la palabra de Dios están divididas en categorías. Por ejemplo, categoría para las relaciones entre marido y mujer. Categoría de qué se debe hacer en el trabajo. Categoría de cómo se debe amar a Dios. Categoría de cómo se administra el tiempo, la historia humana. O sea, hay diferentes categorías en la palabra de Dios. Y hay diferentes doctrinas. Ya vemos que la doctrina es un pedacito de la mente de Cristo. Entonces aquí estamos viendo la doctrina del corazón bíblico. Claro está, eso es parte de la mente de Cristo que quiere que nosotros sepamos. Ese marco de referencia es la entrada a la antecámara del corazón, el primer lugar donde se dirige la doctrina bíblica para ser utilizada. Y esto se debe a que el conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento. O sea que, si primero hay que poner una plataforma para edificar, si no, es imposible edificar. Y después, claro está, y se comienza a erigir las diferentes partes de la casa. Y después, si tiene dos pisos, pues se pone otra plataforma más y se pone otro piso más para poder elegir la casa. No se puede construir el tercer piso de la casa sin primero poner la base. Hay que comenzar por abajo y después se va construyendo arriba. No vamos a comenzar por el segundo piso porque no se puede. ¿A dónde lo ponemos el segundo piso? Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Comienza con doctrinas básicas. Comienza a ser como un ladrillito. Un ladrillito, después otro ladrillito, después otro ladrillito, y así sucesivamente se van poniendo ladrillos uno sobre otro, y así se va edificando la casa. Entonces ya podemos tener más conocimiento. O sea que el conocimiento se edifica arriba del conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos que definir un concepto. Si nosotros no definimos un concepto, ¿cómo vamos a saber qué es? Un concepto entero le podemos dar una palabra. Entonces, cuando ya hablamos de esa palabra, no tenemos que volver a decir lo que significa esa palabra, el concepto entero que encierra esa palabra, ¿verdad? Porque ya lo sabemos. Entonces, sobre esa ya podemos edificar otra. Y empezamos a movernos y a edificar en los conceptos ya edificados. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ese conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento. Y la verdad debe erigirse sobre la verdad. O sea que para poner verdades sobre verdades hay que comenzar por un lado, que es el lado más suave. Es lo mismo que un niñito recién nacido no puede comerse un bistezazo, no puede comer unas enchiladas verdes, ni puede, no, está chiquitito, todavía no puede, ¿verdad? Porque no puede, no tiene el sistema para metabolizar esa comida, no puede digerirla. Primero tiene que comenzar con leche materna mejor todavía, y con alimento muy suave, y después va creciendo y va pudiendo asimilar comidas más fuertes, ¿verdad? Empieza a sacar los químicos que produce su organismo para descomponer la comida que viene y desmenuzarla y convertirla en energía para su cuerpo. Pero no puede hacerlo de un solo trancazo. Si le da un bistec a un niñito que ni siquiera tiene dientes, se ahoga. Entonces, lo que tenemos que ver es que en el marco de referencia, la información puede entrar y ser procesada y enviada a otras partes del alma por medio de las válvulas de entrada y de salida que tiene el corazón. Digo válvulas porque el corazón opera con bombeo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la mente. Para bombear esa información, lo va haciendo el corazón en sus diferentes válvulas. El marco de referencia retiene la doctrina metabolizada bajo el principio de que la doctrina se construye sobre la doctrina. Miren, hay personas que han tomado decisiones toda su vida, estas personas. Y las decisiones que han tomado los han traído al lugar donde están ahora. Y esas decisiones han sido basadas pues en lo que ellos conocían y en lo que ellos querían hacer. Entonces, debido a la falta de información, a la carencia de información, se han metido en unos líos extraordinarios. Entonces, de repente quieren venir a Dios y quieren que Dios les solucione los problemas que han hecho ellos por 30, 40 años de una sola. Y resulta que eso no puede ser. Lo que quieren es un milagro instantáneo. Y hice lo que quise y yo sé que Dios es todopoderoso y me va a hacer un gran milagro y ese milagro ¡pam! Me va a arreglar todo lo que quiera. Hombre, están divorciados de la realidad porque eso no va a ocurrir. Ya vemos que la persona sí puede ser salva inmediatamente al creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero para que su alma se limpie, ese corazón primero que todo tiene mucha basura. un corazón que no ha estado con Cristo, que no conoce las cosas de Cristo, ha acumulado basura, bagazo, cosas malas por años. Entonces la palabra de Dios, una de las cosas que hace es que lo nuevo empuja a lo viejo, y es una cosa real. ¿Por qué? Porque lo nuevo va empujando lo viejo y va sacando lo malo que había en el corazón, y va constituyendo el corazón nuevo. Una persona que ha vivido mucho en el mundo, a veces no tiene ni emociones, no tiene por qué, porque ha vivido haciendo la voluntad de él, y ya casi las emociones, se pone duro, su mente se pone dura, se pone áspero. La palabra de Dios lo vuelve a reanudar, ¿verdad?, para sentir esas emociones, para tener una vida agradable, simpática. Pero solo se hace con el conocimiento de la palabra de Dios. El ser humano, por el hecho de estar metido en el sistema cósmico, aquí está la fase número 2, el plan de Dios, que es la vida cristiana, pero esta persona se ha pasado su vida en el sistema cósmico, de odio y de arrogancia, creyendo que es la mamá de Tarzán toda su vida, y odia a todo el mundo, o odia a ciertas personas. Tiene una cantidad de problemas, ¿verdad? Esta persona ha hecho un patrón de vida que es difícil romperlo. Lo único que rompe ese patrón de comportamiento que se ha acumulado en la vida de esa persona es la palabra de Dios. Porque esa persona, al estar metido, si es hijo de Dios y se le ha pasado metido en el sistema cósmico, esta persona se ha degenerado. Y lo único que regenera a la persona es la palabra de Dios aquí en el corazón, en el lóbulo derecho. Y de eso es que se refiere lo que estamos estudiando. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la mecánica por la cual este proceso funciona? ¿Cómo llega al lóbulo derecho y cómo esta persona puede ser reanudada en su vida? No a través de un milagro. Si se pasó 40 años haciendo lo que está haciendo para estar donde está, pues se va a demorar también un tiempo bastante simpático el tener la palabra de Dios, conocer a Dios, para que esas doctrinas de la palabra de Dios vayan limpiando su alma. Pero no sucede de la noche a la mañana. Eso es un proceso constante. Claro está que la mayoría de personas, como es un proceso constante que requiere nuestra voluntad y requiere tomar decisiones diarias, me presento a Dios para conocerlo. Dios usa a los pastores preparados que dan la información. Ya vemos que el pastor no es mejor que nadie tampoco, simplemente una persona preparada que da la información para que los hijos de Dios tengan ese proceso de regeneración o de rehabilitación después de la salvación. Pero la voluntad del individuo es la que decide verlo, hacerlo. Lo hace a través de la fe, y la fe es la única cosa que es compatible con la gracia de Dios. La fe encuentra siempre la gracia de Dios para el beneficio del ser humano, que es la criatura. No hay cosa que no funcione bien cuando uno está con Dios, claro está. Entonces, el marco de referencia retiene la doctrina metabolizada bajo el principio en que la doctrina se construye sobre doctrina. O sea que primero comprendemos lo simple y después comenzamos a construir fuertemente. Primero que poner esa base. Y ya sabemos que nuestro fundamento es Cristo. Ese es nuestro fundamento. Las cosas simples serán la fundación en el marco de referencia para edificar la teología sistemática, que es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos aquí. Aprendemos la teología sistemática. Pedacitos, teología es amante de Dios. Las personas que están en la asociación son estudiantes de Dios. Nosotros estudiamos a Dios y lo hacemos a través de la plenitud del Espíritu Santo, y es a través de esa plenitud del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo que nosotros aprendemos las cosas de Dios. Y salimos, claro está, cargados de la palabra de Dios. Esencialmente, entonces, el crecimiento espiritual es teología sistemática en su alma. De eso se trata el crecimiento espiritual. O sea que nosotros vamos creciendo, 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 creciendo dentro de la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, con la teología sistemática. Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito el día siguiente, un poquito. No todo de un solo trancazo, porque nos atoramos. Y hay personas que quieren todo de un solo trancazo y después se olvidan, porque lo hicieron todo muy rápido. No, como el cuento del conejito con la tortuga, ¿verdad? La tortuga va despacio, ahí va, pero ahí va, y no se cansa y sigue. Y el otro es, bing, 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 se cansa y no llega, pues se olvida. Las cosas de Dios se hacen constantemente, constantemente. Una decisión hoy, otra decisión mañana, decisión de comer la palabra de Dios. Sí, cuando hablamos de las enchiladitas o de los burritos o de las comidas sabrosas o chiles rellenos, unos chilaquiles, ahí sí, inmediatamente le entramos, ¿verdad? Porque sí, porque está pidiendo. Pero también esto pide pide también el alma ser alimentados espiritualmente. Por eso Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. De eso se trata. Nosotros nos tenemos que alimentar diariamente. El alma hay que alimentarla, el espíritu hay que alimentarlo. Entonces, llegar a amar a Dios indica progreso espiritual. Si nosotros amamos a Dios, eso indica que nosotros hemos crecido, hemos progresado espiritualmente. Y el amor personal por Dios Padre es una de las maneras de resolver problemas y es la motivación para la vida cristiana. Recuérdense lo que dice nuestro Señor Jesucristo: nadie viene al Padre sino por mí. A través de la mente de Cristo, entonces nosotros aprendemos a amar al Padre. O sea que nosotros no lo vamos a amar a nuestra manera. Entonces, la ocupación con la persona de Cristo es la solución primordial de las maneras de resolver problemas en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos aprender a resolver problemas, pero estar ocupados con Cristo es una de las maneras primordiales. Es la décima manera de resolver problemas y es fantástica, porque sabemos que nosotros somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos el cielo preparado para nosotros, sabemos dónde vamos a ir, tenemos un sentido personal de nuestro destino. La mayoría de personas no tiene un sentido personal de su propio destino, no sabe. Y si uno no sabe a dónde va, uno sabe lo que hace, ¿verdad? Anda a la deriva. Nosotros sí sabemos a dónde vamos, nosotros sí sabemos cuál es nuestro destino. Entonces no tenemos un marco de referencia humano para percibir la doctrina bíblica. Imagínense lo que carece una persona que no conoce a Dios o que no ha creído en el Señor Jesucristo. Carece este aparato de percepción dado por la gracia. Esta persona es completamente diferente a esta. Esta persona puede ser muy inteligente y puede vivir muy bien en esta tierra por lo que ha acumulado de conocimiento humano, ¿verdad? O una persona que tiene buena familia, que tiene buenas normas en la familia, es una persona que se lleva por la ley, que trabaja, que no roba, que, o sea, una cantidad de cosas, y progresa. Y hasta se puede casar con una mujer que lo quiera mucho o viceversa. Pero hasta ahí llegó. Aquí no se puede adquirir ningún conocimiento espiritual porque no hay el equipo para hacerlo. Lo que necesitamos es un marco de referencia espiritual para que entre a nuestro aparato de percepción dado por la gracia, para poder edificar el espíritu y llenar de conocimiento nuestro corazón. O sea que todo es perfectamente diseñado. Claro está que esto, la mayoría de las iglesias hoy en día no enseña nada de esto. Primero que todo porque carecen el conocimiento, porque están metidos en las emociones y aleluya, y aleluya, y cúrate tú, y cúrate tú, y hablar en lenguas y en los movimientos de las cosas, que eso no tiene que ver absolutamente nada con nada. ¿Quién crece así? Y a gritar y a llorar y a hacer todo lo que sea emoción. Claro está que la persona entró ignorante a las cosas de Dios y sale ignorante pero temblando y muy emocionado. Ignorante cuando entra, ignorante cuando sale. Está bien ser ignorante en las cosas del mundo, pero caramba, ser ignorantes de Dios, está duro eso, porque nosotros debemos conocer al que nos creó. Y yo les he dicho, un perro conoce a su amo. Nosotros, ¿cuánto más debemos de conocer a nuestro creador, al que nos dio todo? Entonces, el marco de referencia construye una fuerza de reacción instantánea. Tenemos una guarnición para cualquier ataque de este mundo. Esa es la guarnición que hace este marco de referencia. Esto construye una fuerza de reacción instantánea o sistema de alerta de la doctrina metabolizada que tenemos en nuestro corazón, para que usted pueda saber lo que es bueno y lo que es falso en la comunicación de la palabra de Dios. Ciertas doctrinas forman una fuerza de reacción instantánea para resolver los problemas de la vida y para resolver los problemas que emergen cuando la persona se involucra en el sistema cósmico. ¿Sí? Porque eso no quiere decir que esta persona que tiene este marco de referencia no se involucre en este lugar. Sale con alma, cuerpo y espíritu completo y se mete acá adentro con todo el sistema de percepción. O sea que esto va con la persona. Pero si en su lóbulo derecho tiene la palabra de Dios, vas a ver que ahí no hay nada bueno. Inmediatamente hacer uso instantáneo, recordarse de las doctrinas pertinentes para salir de ese lugar lo más rápido posible, porque ahí no hay nada y ahí lo que hay es destrucción. Vivir aquí es autodestrucción, es aniquilarse uno mismo y separarse uno mismo de Dios por su propio libre albedrío y estar en manos nada más y nada menos de el sistema cósmico. Vemos que en realidad esta es la manera en la cual la construcción de las maneras de resolver los problemas para la vida cristiana comienza. Nosotros ya hemos visto que hay 10 maneras de resolver problemas en la vida cristiana. Esas 10 maneras de resolver problemas pueden con todos, pero todos los problemas que nosotros nos podamos encontrar en la vida. O sea que Él nos ha equipado a nosotros para poder resolver todos los problemas los cuales se nos enfrenten. Ya no importa el tamaño de la aparente catástrofe. Él nos da a nosotros, a través de este aparato de percepción, a través de nuestro libre albedrío o voluntad, de tener la información necesaria para enfrentar cualquier adversidad en la vida y salir victorioso. Él nos los da. Entonces, muchos creyentes infantiles o bebés no se los ha alimentado con la palabra de Dios, al contrario, se les ha puesto a cargar, se les pone una carga enorme, ve a evangelizar al mundo, da el 10% a la iglesia. O sea, un bebito que no puede caminar, porque un bebito gatea. Cuando está muy bebito ni siquiera gatea porque no puede, todavía no tiene sus músculos. Pero en la vida espiritual, en muchas de las iglesias ponen al bebito recién nacido en Cristo a trabajar, ve a evangelizar. Y no te olvides del 10%, porque si no te vas a condenar. Que es una mentira crasa, ya eso lo hemos visto, ¿verdad? O sea que, primero, no ha producido lana todavía, porque es un bebito, pero sí le quitan la lana y lo mandan a trabajar y lo mandan a hacer cosas para Dios y lo mandan ignorante. Le dicen, mira, tú di esto y esto y esto y esto, y si te dicen esto, tú dices esto y esto y esto, y me traes el reporte. Eso no es la vida cristiana. Eso no tiene que ver nada con eso. Primero tenemos que crecer. El árbol, para dar fruto, tiene que madurar. Imagínense, si uno pone un arbolito de limón, tira la pepita y le comienza a crecer, está así nomás, vámonos ya a producir limones. Pues no puede, pues ¿cómo va a producir limones si no puede? Tiene que crecer, tiene que alimentarse, se tiene que dar agua, que darle sol, que darle abono, para que se salga robusto. Y entonces él solo, de sí mismo, le sale los frutos, sin que nadie lo presione ni le diga, anda, ya. No hay necesidad. Automáticamente la persona, porque ama a Dios y lo conoce, lo va a hacer. Comienza a producir frutos. Y esos son los frutos agradables a Dios, claro está. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de poder presentarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.